Bueno, hemos repasado varios temas. Estuvimos en México en directo con testimonios de un médico tremendo dentro del sanatorio del hospital mientras se desarrollaba el terremoto, el embajador uruguayo, la búsqueda de dos uruguayas que no han aparecido. Estuvimos hablando de las expectativas muy positivas respecto a la temporada de verano, pero habíamos anunciado que íbamos a estar y ya estamos en estudios con el senador José Amorín Valle del Partido Colorado, que acaba de concretar una alianza, de eso vamos a hablar entre otros temas, con el senador Germán Coutinho, buscando revitalizar al Partido Colorado. Ya está con nosotros el senador. Buenos días, gracias por estar aquí en estudios.
Buenos días, con mucho gusto. Gracias por la invitación.
No, un gran gusto. Podemos empezar directo con el tema de este acuerdo. ¿Ha concretado efectivamente un acuerdo con Coutinho? Sí. ¿Cuál es el objetivo, senador?
Bueno, el objetivo es trabajar por el partido. El objetivo de todos nosotros es que el Partido Colorado crezca. Y para eso tenemos que trabajar de la mejor manera posible. Nosotros con Germán Coutinho tenemos una larguísima relación. Es decir, en la década del 2000, cuando el gobierno de Valle, los dos militábamos en la lista 15. Germán en Salto, nosotros acá. O sea que lo conocemos de hace muchísimo tiempo.
Después se distanciaron un poco, ¿no?
Después Germán
se fue con Pedro.
Después Germán se fue con Pedro y yo seguí en esta línea.
Hubo gente que lamentó que el candidato a vice, por ejemplo, no hubiera sido usted, entre otros, en lugar de...
Bueno, yo no lamenté que no fuera yo, pero lamenté que no fuera...
Alguien del vallismo.
Alguien del vallismo.
Puramente vallista.
Bueno, ese... Le sigo explicando.
Ese fue
uno de los motivos del acuerdo.
Bueno.
Con Germán después estamos trabajando mucho juntos ahora en el Senado. En el Senado trabajamos con Pedro Bordaberry y con Germán, trabajamos mucho. Y con Germán conversábamos de la preocupación por el partido, de la necesidad que tenemos de salir a trabajar organizadamente en todo el país para levantar el partido, porque yo creo que hay una oportunidad. Y entonces resolvimos trabajar juntos. Germán me dijo, yo te voy a apoyar. Yo le dije, bueno, me parece que yo voy a ser candidato, perfecto, vos deberías ser el primer senador, por muchos motivos. Entre otros, porque si nosotros ganamos la interna, Germán no va a ser candidato a vicepresidente. El candidato a vicepresidente va a ser alguien de otro sector. Porque, por supuesto, que lo que pensaba en la elección pasada, yo siempre he creído que las fórmulas tienen que tener a la mayoría del partido dentro de la fórmula, y, por lo tanto, en la elección pasada yo dije que la fórmula tenía que ser con Pedro ganador y alguien del sector nuestro, para meter a todo el partido en la fórmula, para entusiasmar a todo el partido. Y si yo gano la interna, por supuesto que esta vez la fórmula será integrada por la mayoría del partido, es decir, por alguien que salga segundo en interna, si esto se diera así, creo así. Entonces, como Germán tampoco iba a tener posibilidades de ser candidato a vice, como es un referente esencial del Partido Colorado en el interior, es la persona que ha tenido en las últimas dos elecciones más votos que ninguno, es un referente que tiene una enorme posibilidad de volver a ser intendente de Salto, que va a ser candidato. Así que me parecía que era una figura bien importante, que juntos podíamos trabajar con ganas, con gusto, y los dos con el mismo objetivo, que es darle fuerza, que es levantar el partido. Y en eso vamos a dejar, como decía Jorge, el alma en la cancha para levantar el partido.
Ahí está allí. Es decir, que estamos ante el primer Colorado que dice que va a ser candidato, precandidato.
No. Fernando Amado lo ha dicho.
Sí, Amado lo ha dicho.
Sí, sí, Fernando hizo el lanzamiento.
Yo estoy diciendo,
aunque formalmente...
Bueno, segundo.
Lo estamos conversando acá, aunque formalmente no hemos lanzado la candidatura. Sí hemos hablado hace tiempo con referentes de todo el país, que por supuesto me han venido a pedir que fuera candidato. Yo les dije que iba a asumir toda la responsabilidad que tenía que asumir con el partido. Así que seguramente voy a ser candidato, aunque formalmente esto va a demorar un tiempo.
Porque también se están juntándose otros dirigentes colorados, pueden haber otras expresiones.
Sí,
también,
¿no? Yo espero que haya muchas más. No, yo espero que haya más expresiones, creo que es muy bueno. Creo que es bueno que en el Partido Colorado salgamos a trabajar todos. Creo que es muy bueno que haya una interna competitiva. Creo que es muy bueno que haya otra corriente fuerte, o dos corrientes fuertes, todo lo que podamos. La historia del partido es esa. La historia del partido son dos corrientes fuertes compitiendo.
Con un vallismo muy fuerte siempre.
Con un vallismo muy fuerte, a veces casi solo vallismo.
Bueno,
la 14 y la 15, ahí puede ser.
Porque usted dice, a mí me gustaría hacer lo mismo que yo propuse en la última elección al revés. Pero ha cambiado un factor importante. Todo indica que Pedro Bordaberry, que es el líder del otro sector, no va a estar. El hecho de que Coutinho se vaya con usted, que era la segunda figura, empieza a marcar Mauricio de que pronto el sector de Bordaberry se licúa.
Bueno, yo he visto declaraciones de dirigentes, no sé qué va a pasar con Vamos Uruguay, es un tema, he visto sí declaraciones de dirigentes de Vamos Uruguay que dicen, por ejemplo, ningún sector sobrevive a la ida de su líder, ese tipo de declaraciones, pero veremos, digo, hay que ver, yo no, en ese aspecto vamos a no meternos, porque además yo creo que hay mucha gente trabajando, hay mucha gente con ganas, hay muchas personas que han anunciado, ¿sí? Tabaré Viera anunció que iba a ser candidato hace como 2 años y hace 1 año de vuelta. Pero claro,
¿está fuera de este acuerdo?
Sí. Tabaré, este es un acuerdo con Germán. O sea, nosotros,
vamos tres entonces. Amado, Tabaré Viera, José Amorín.
Pero va a haber más. Y al final yo creo que se van a armar dos corrientes fuertes. Porque así ha sido el partido siempre. A veces dos corrientes ballistas. Muchas veces. La 14 y la 15. Eso.
Histórica.
Historia.
Diario El Día y la
Acción.
Mañana,
Acción. Y los primos del diario El Día, los primos del diario Acción, después. Decían en los cantos que nos criticaban.
Sí, sí. Bastante enfrentados.
Los riveristas, claro,
los riveristas
mañana,
eran,
era otra historia.
Los riveristas eran no ballistas.
Sí, claro.
Otra los riveristas eran el sector conservador del partido. Bueno. Pero la 15 y el foro.
Claro. Producto de una fractura, ¿no?
Claro. Bueno, y esto, al final casi todos nosotros los que estamos acá venimos de la 15 o del foro. Después las cosas se realinean atrás de liderazgos, pero yo creo que el partido, estoy viendo que el partido va a tener una oportunidad de fuerte crecimiento. Y estoy viendo, porque la ida de Pedro, el anuncio de Pedro Bordaberry de dejar, bueno, de no competir en las elecciones en ningún lugar, hizo que mucha gente, el primer golpe fue de decepción, sobre todo la gente de Vamos Uruguay.
Un cimbronazo, ¿no?
Ah, un cimbronazo, fue un cimbronazo para el partido. Ahora, lo que uno ve después de esto es que hay mucha gente que ve oportunidades con esto. Claro. Y que ve que el partido va a cambiar y que es barajar y dar de nuevo. Y empieza a volver gente que se había ido. Muchos me dicen, ahora que no está Pedro, vuelvo. En realidad no se fueron por Pedro. Pero la gente tiene que buscar una excusa para volver. Entonces busca esa excusa. Y empieza a ver gente...
¿Gente que estaba dónde?
Que se había ido, mucha gente que se había ido del frente. Hay mucho, bueno...
Ballistas, por ejemplo.
Ballistas, claro. De hecho, hay cientos de miles de colorados que votan al frente. Cientos de miles de colorados ballistas que votaron al frente. La impresión que tengo yo...
Y el Partido Colorado se vació de ballismo, ¿no?
Y bueno, el partido, la gente no veía, la gente buscó el ballismo, la gente dejó de confiar en nosotros.
Y encontró el ballismo en el frente.
Y creyó...
A una parte.
Una
claro,
parte,
pero sí. También ahora están diciendo... Ahora están viendo cosas que dicen, no, esto no es lo que yo buscaba. Y entonces, el otro día fui al cumpleaños de Amaro, que cumplió 87 años, en Florida. Y le digo, che, Juan Justo, ¿y cómo ves esto? Y me dice, mirá, veo que está lleno de frentistas que vuelven, colorados que se han venido y que están volviendo. Mirá, aquel es uno, aquel es otro, aquel es aquel. Me pasó lo mismo en Bella Unión. Estuve el fin de semana en Bella Unión. Gente que había dejado de votar al partido, que vuelve al partido.
Entonces, usted es optimista, senador, porque las encuestas más bien van en línea contraria, lo dan bajando al Partido Colorado. Incluso hubo una que le dio un 5%.
Pero a mí las encuestas me han dado siempre mal. A mí las encuestas, en la primera interna que participé había un encuestador serio, digo, no tengo nada, que me daba 1000 votos. En la segunda me dan el 2% del partido, saqué el 30. Digo, las encuestas está bien. Yo creo que la gente no está pensando ahora a quién votar, estoy seguro de eso.
Capaz que está pensando a quién no votar.
Es muy probable. Y creo que hay un porcentaje altísimo, por lo que yo he hablado con los encuestadores, que no contestan.
Claro.
Altísimo.
Sí, sí.
Que no contestan. No dicen.
Sí, es uno de los partidos mayoritarios. Sí.
No dicen no sé a quién votar. No contestan. Directamente no contestan. No me interesa. Plum, y cortan.
Sí.
El Partido Colorado no tiene candidatos. Todavía. O sea, no tiene candidatos lanzados.
Claro.
Es obvio que el Partido Nacional tiene, que el Partido Independiente tiene, que el Partido de Novik tiene.
¿Y cómo opera el Partido de Novik en todo esto? Porque parecería que pesca en la misma pecera que el Partido Colorado.
Y que no sé en qué pecera pesca. O y que el Partido Nacional, y que el Frente, sí. Porque es amigo de Martínez, lo critica y después hace acuerdos con él y le da 100 millones de dólares para gastar. No sé dónde pesca.
¿Pero le puede afectar al Partido Colorado?
Yo supongo que no. No, a ver, un poco sí. ¿Alguna cosita? Sí, seguro.
Sí, ya se le llevó un diputado, por lo pronto.
No, alguna cosita sí, pero la impresión que tengo yo, ¿no? Es que el noviquismo se va desinflando. O sea, entusiasmó cuando arrancó, alguna gente vio una cosa nueva que va a pasar, y me parece a mí que hoy no entusiasma. O sea, la impresión que tengo yo es que la gente que me hablaba qué cosa importante, esto ahora me dice, no, este no llega a ningún lado. Digo, es lo que estoy viendo.
También parece una campaña hay que tener plata, ¿no?
Sí, sí.
Es un tema ese.
Sí, ¿no? Sí, pero también cuando la cosa viene más o menos bien, la plata aparece. Es así. Digo, a ver, el partido que va a ganar es el partido que tiene más entusiastas en apoyarlo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar bien, es decir, qué es lo que queremos. Tenemos que trabajar como trabaja el Partido Colorado siempre, como trabajó el vallismo siempre, hablando de las cosas que queremos. Nosotros somos mucho, mucho mejor proponiendo que destruyendo. Siempre fuimos mejores. Así que tendremos que hablar de los temas que nos importan, de los temas que nos interesan, de las cosas que queremos cambiar en el país. Tendremos que recorrer, tendremos que hacer un esfuerzo grande y estamos dispuestos a hacerlo.
¿Se juega la supervivencia del Partido Colorado en esta
elección? Espero que no. Yo creo que el Partido Colorado va a votar bien, que el Partido Colorado va a crecer. ¿Hasta cuánto? Bueno, ¿hasta cuánto? No sé. Todo lo que podamos. O sea, nosotros vamos a apuntar a crecer muy fuerte. Si no ganamos la elección, que es una posibilidad, y bueno,
realista, ¿no? O sea, claro, el partido hoy va a luchar por hoy, todo lo que pueda, claro, pero ganar la elección no parece planteado.
Hoy, si vemos la encuesta, es así. Claro. Hoy lo que tenemos que hacer es trabajar para tener un crecimiento fuerte. Y después para intentar gobernar, para intentar estar en el gobierno, para intentar hacer los cambios que entendemos que el país quiere, que el país necesita, los imprescindibles. Hay cambios imprescindibles que no pueden esperar más.
Y había quedado pendiente antes de la pausa, ¿cuáles iban a ser los principales planteos con los cuales van a salir a recorrer el país? ¿De cuáles son las necesidades básicas o las primeras que hay que enfrentar?
Bueno, yo creo que hay tres o cuatro ejes fundamentales. Uno es la educación. A ver, el Frente Amplio desde que llegó dice que va a cambiar la educación y no han hecho nada, por lo menos nada importante. Han hecho cositas, desde el cambio del ADN a echar a los dos que querían cambiar la educación, a Mir y a Filgueira, demuestra que el Frente Amplio no está capacitado para hacerlo, no lo va a hacer. El Frente Amplio, enfrentado a los sindicatos de la educación, prefiere no hacer los cambios. Dice, más vale no hacer los cambios antes que enfrentarlos a los sindicatos. Y eso es gravísimo, eso para un país es no tener futuro. Digo, no apostar a los cambios en la educación es no tener futuro. Así que ese me parece que es un eje central. Ese es el eje más importante que tiene el Uruguay. Seguramente nos importa más, y a la gente en las encuestas les importa mucho más el tema de la seguridad, que también es un eje importante. Pero el primero es la educación.
Para el futuro, respecto al futuro.
Sin educación no hay futuro. Y eso es trágico para los países. Entonces me parece que ese es un tema fundamental. El segundo tema fundamental es el trabajo. Fundamental.
Está cambiando el mercado de trabajo drásticamente.
Está cambiando el mercado de trabajo del mundo y está cambiando la imposición sobre el trabajo. Yo, con total franqueza, nosotros estamos en contra del IRPF, por lo menos del IRPF a las franjas más bajas, porque desestimula absolutamente. Una persona que se rompe el alma trabajando para comprarse, por ejemplo, una casa, que es el gran objetivo. De la clase media uruguaya.
Sí, sí.
El IRPF se lo destroza, porque todo lo que puede ahorrar se lo saca el impuesto. Entonces nosotros, por lo menos en las franjas más bajas, nosotros tenemos que ir subiendo el IRPF, apostando al trabajo. Hay que volver a pensar que el trabajo es dignidad. Yo el otro día, como les comentaba, estuve el fin de semana en Bella Unión. Y ahí hay un drama de trabajo. Y si no hay trabajo, no hay buena alimentación. Y si no hay trabajo, la gente no se mueve. Y si no hay trabajo, hay depresión. Y si no hay trabajo, es un tema muy complicado. Y a mí me da la impresión de que para el Frente Amplio, el trabajo no es un tema prioritario. Porque lo ha castigado con impuestos. Y porque lo veo en una actitud que llama la atención. Por ejemplo, reitero, en Bella Unión, ¿cómo discrimina en Bella Unión a la gente que trabaja en Alur de la gente que trabaja para Alur? O sea, de los plantadores de caña de azúcar, de los productores. Una discriminación. Alur está subsidiado, es obvio, ¿no?
¿Discrimina en favor de quienes trabajan en Alur?
Sí, de los trabajadores de la fábrica. Hay 700.
Sí, ya vimos el tema de los cañeros y el no aporte a la seguridad social.
Pero los cañeros están muertos, ¿eh? Yo estuve allá con el presidente de UTA. UTA es...
Sí, sí.
Bueno,
la mítica UTA.
UTA, la tierra y con Sendic.
Claro, exactamente.
La UTA, que es, sigue esa línea, pero están furiosos. Y claro, pues están furiosos, porque además dicen, a ver, los de la fábrica ganan fortunas y nosotros nos morimos de hambre. Porque el subsidio va para la fábrica. Entonces uno dice, Bella Unión, ¿hay que subsidiarlo o no? ¿Qué hacemos? Hay 800 empleados en la fábrica, sí, y 2.500 que trabajan En la vuelta, camiones.
¿Qué haría? ¿Qué haría?
Y bueno, nosotros podemos decir, como da pérdidas y como el Estado no debe subsidiar, cerramos. Y cerramos Bella Unión. Alambramos y cerró Bella Unión. Y que la gente se acomode como pueda. O hacemos lo que se hizo siempre, porque Bella Unión no está subsidiada ahora. A Calnú se la aportaba todos los años.
No terminó bien.
No terminó bien porque no sé por qué no terminó bien. No terminó bien porque cambió por Alur. Pero entonces hizo Alur una cosa gigantesca, estatal, asociada al 10% con Venezuela, y no, eso va mucho peor. La gestión es desastrosa. Entonces, a Bella Unión hay que matarla, hay que terminar con Alur y que 18.000 personas que vienen ahí queden mirando el cielo a ver qué cae. O tenemos que decir, ordenemos las cosas, y aunque haya que subsidiar, tenemos que subsidiar hasta que se pueda reconvertir algo. Porque las reconversiones no anduvieron. Porque hace poco cerró Calvinor, Calagua, Green Frozen, todas las industrias de ahí fueron cerrando. Entonces,
primer eje de educación, segundo trabajo, tercero, segundo, tres, dijo usted.
No, bueno, en el trabajo tiene una pata, la inserción internacional.
Ah, claro.
Porque la gente, cuando nosotros decimos queremos acuerdos de libre comercio con otros países, ¿para qué es que queremos acuerdos? Para mejorar el trabajo en Uruguay, para poder exportar nuestro trabajo. Astorio dice, no, pero igual entramos a 114 países, pero con impuestos. O sea, cuando uno exporta algo en Uruguay que paga un impuesto del 30% de la entrada a un país, ese 30% es precio que está perdiendo Uruguay. Y ese 30% es salario que están perdiendo los trabajadores uruguayos. Y cuando no puede entrar es porque no llega el precio, y con ese 30% capaz que entraba. Entonces, cuando uno pide una apertura comercial, cuando uno pide tratados comerciales con otros países, también está defendiendo el trabajo.
Uh-huh.
Y eso es un poco la historia del vallismo. Desde siempre, la defensa del trabajo. Cuando Luis Valle, usted que sabe de historia,
sí,
y cuando va a Estados Unidos.
A Estados Unidos, sí, sí.
Y cuando,
Jorge Valle hizo algo parecido.
Claro, tipo, lo que va es a vender el trabajo de los uruguayos.
Que dejaran entrar la lana uruguaya.
Para que dejaran entrar los tops.
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es un eje.
O sea, en su momento no ligó bien, ¿no? Llegó la aftosa al Uruguay, ¿se acuerda cuando?
¿Cómo? Jorge.
¿Sí?
Jorge, de Luis
también. Ah,
yo,
no, no,
primero
yo no estoy
Luis.
Hablando de Jorge.
Bueno, pero Jorge hizo lo mismo. Primero
¿Se acuerda,
Luis.
¿Se acuerda cuando fue?
Sí.
¿Cómo? Se estaba afeitando
todas
para
las plagas.
Exactamente.
Se estaba afeitando para ir a la reunión con Bush.
Tal cual.
Y cuando se está afeitando para ir a la reunión con Bush, le dicen aftosa. Y Jorge, en esa capacidad extraordinaria de recomposición que tenía, se levanta, va. Y tenía una reunión de 20 minutos con Bush, y la reunión duró una hora y media. Y las secretarias le decían a Bush, y Bush decía, quédese. Ahí hizo la relación. Después Bush lo llamaba todas las semanas para ver cómo estaba Argentina, qué estaba pasando con Brasil. Y después salimos de la crisis por esa relación.
Cuando nos salvó, cuando apretó el botón allí.
Por, ¿no?, esa relación.
Senador, ya no tenemos a Raúl Sendic como vicepresidente de la República. En la Asamblea General, bueno, se aceptó ese pedido de renuncia con total silencio. ¿Usted formó parte de ese pacto de silencio?
Bueno, primero, pacto de silencio no hubo porque es imposible. Porque uno no puede parar a un legislador de hablar. A ver, es el
y no habló nadie, ¿no?
Bueno, un acuerdo de no...
Hubo en la coordinación, y yo estaba, estábamos con Pedro Bordaberry, por el Partido Colorado. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Se va Sendic, que es lo que al final pedíamos todos, ¿no? Sendic no podía seguir como vicepresidente después de todas las cosas que había pasado. ¿Hablamos o no hablamos? Hacemos una batalla campal de 20 horas donde todo el mundo iba a estar insultando al otro y nos venía a la mente el impeachment a Dilma con aquel papelón que hizo el Parlamento...
Igual, por el nivel de los parlamentarios, ¿no?
Sí, bueno, sí. Por el nivel de los parlamentarios.
Sí, echamos todo.
Por el nivel de los parlamentarios. ¿No? Horrible, horrible. O en una cuestión que es institucional, que es el cambio de la ley de un presidente y la entrada de otro presidente, la hacemos pasar rápido. Yo personalmente pensaba que esta segunda era la mejor opción. Yo. Y los que estábamos ahí todos pensaban lo mismo. Y así transmitimos, miren. Pensamos que esta era la mejor opción, cada cual hace lo que quiere. Nosotros no podemos callar a un legislador. Yo, a ver. Ni Pedro ni yo, ni de Pedro y a mí que éramos los que estamos ahí, dependen todos los legisladores. Hay muchos que sean absolutamente independientes en el Partido Colorado y pueden decir lo que quieran. La mayoría dijeron, la verdad que es un tema institucional, vamos a resguardar las instituciones, vamos a pensar en lo alto y vamos a tratar de...
Porque hubo gente que lo interpretó como que se barrió abajo de la alfombra. Dijeron, no, mejor no hablaron, que no saquen los trapitos al sol de nadie.
No, mucha gente. Yo he recibido cientos de mensajes diciéndome que por qué se callaron, qué horrible, qué vergüenza. Ah, nosotros hemos hablado bastante. A ver, nosotros, cuando el título, hablamos mucho y duro, y fuerte. La investigadora ANCAP fue dura. Las denuncias penal la hicimos.
Está en curso.
Yo fui, ¿se acuerdan cómo fui?
Con la gabardina, sí, sí.
Fue el día de las gabardinas.
Sí, sí.
Me preguntaban a mí, ¿por qué se pusieron? Porque estaba lloviendo, ¿cómo crees que fuéramos?
Y ahora una pregunta, ¿le preocupa esta situación que se ha planteado con Bascú y con Esquerra en el Partido Nacional?
Yo no conozco los detalles. Sí, claro que preocupa. Cuando hay una persona con actividad política que está yendo y viniendo a los juzgados, por supuesto que me preocupa. Sí, me preocupa. No conozco los detalles. En definitiva, Bascú es intendente de Soriano. No conozco el detalle de lo que está pasando. Sí sabía que tenía problemas financieros serios, él, en su actividad personal. Y Esquerra tuvo el accidente que todo el mundo conoce. Pero sí, claro, todas las cosas que pasan a nivel político, digamos, preocupan. Porque
¿pueden tener consecuencias políticas?
Yo no sé si va a tener, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a reaccionar, no conozco el tema a fondo. Digo, a nosotros nos pasó, al Partido Colorado también le pasó.
Sanabria, entre otras cosas. Claro. Ahora, en el pasado, claro. Otras.
Cuando fue Sanabria dijimos, hay que expulsarlo del partido. No hicimos como el Frente, que no expulsó nada ni hizo nada a Sendic, ¿no? El Frente no le hizo nada a Sendic.
No.
Sanabria renunció al partido y lo echamos. Sendic renunció a la vicepresidencia y el Frente no dijo nada, ni pío. Claro. Era difícil porque lo habían defendido mal, ¿no? Acusaron a ustedes, los de la prensa en general, ¿no? Ustedes,
sí, no, partido, no, pero sí.
Y a nosotros, los de la oposición, de querer desestabilizar las instituciones democráticas porque dijimos que no tenía título. Nos acusaron de una cosa que para uno que se siente demócrata es gravísimo. Y fue el plenario del Frente. Y después la vicepresidenta lo vio el título. Lucía Topolansky lo vio el título. O sea, a la mentira de Sendic se sumó una mentira mucho más grave, que es la de todo el Frente, frente a la población, y la de la actual vicepresidenta, que se animó a decir que lo vio. Entonces, bueno, son actitudes. Les quiero dejar claro, porque me preguntaron, me llamó mucha prensa para decir a ver si el Partido Colorado tenía comité de ética, porque el Frente decía que solo ellos tenían. No, nosotros tenemos de antes que existiera el Frente. Y actúa, no como el del Frente, que actúa pero no le dan bolilla.
Muy bien. Hasta aquí la conversación, Mauricio. Senador José Amorín Valle, del Partido Colorado, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, un gusto.
Hasta la vuelta. No.